Le decíamos desde el principio de esta edición, la nota principal del día es este dato, 13.4 millones de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Estoy de acuerdo con la medición de la pobreza del INEGI que fue presentada hoy y que señaló que en 2024 se redujo la población en esta condición, pero casi un tercio continúa todavía en la pobreza, 3 de cada 10 mexicanas y mexicanos. Para hablar justo acerca de todos estos hallazgos, estos resultados de en la presentación de estos indicadores, de este informe sobre medición de la pobreza, recibo a Claudia Maldonado, coordinadora general de medición de pobreza y evaluación integral de la política de desarrollo social del INEGI. Bienvenida, Claudia.
Muy buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por esta entrevista, por este tiempo. Y bueno, en primer lugar, para llegar a esta cifra, 13.4 millones de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza, si nos permite abundar la metodología que se siguió para obtener estos resultados. Claudia.
Sí, por supuesto. Mira, Adriana, esta es la primera vez que el INEGI está encargado de la medición de la pobreza. Sí. Pero esta es una metodología que teníamos en México desde 2004 con la promulgación de la Ley General de Desarrollo Social. Somos un país pionero que cuenta con una medición de la pobreza que es multidimensional y que tiene un enfoque de derechos. Es decir, que captura no solo el valor que tiene o el peso que tiene el ingreso para que las personas puedan satisfacer sus necesidades, sino que incluye un componente de derechos sociales que es muy importante, que tiene que ver con los derechos a educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, que de los que gozamos, de los que debemos gozar los mexicanos, de acuerdo con la Constitución y la propia ley.
Ahora, resaltar, este fue el indicador más relevante acerca de estos 13.4 millones de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza. Si nos puede abundar el perfil de estas mexicanas y mexicanos, ¿en qué estados, cuáles fueron los estados que tuvieron también las mayores reducciones?
Mira, quiero destacar sobre todo el dato para 2024 sí. Y recordarle a tu audiencia que esta es la última edición de la medición con una serie que inicia en 2016. Entonces, el INEGI ya hizo pública toda esta información para que la ciudadanía pueda identificar estas variaciones por diferentes periodos, etcétera. Lo que quiero destacar es el dato más reciente que tenemos, que proviene de la ENIG 2024, que nos arroja con la utilización de la metodología que ha utilizado históricamente el Coneval y que continúa utilizando el INEGI, es que tenemos a 3 de cada 10 mexicanos con un ingreso que es inferior para cubrir sus necesidades alimentarias y no alimentarias básicas, y que cuenta con al menos una carencia, es decir, uno de los derechos que acabo de enunciar se encuentra vulnerado. Esto habla de permanencia de este desafío de desarrollo social que tenemos en México. También en 2024, con esta metodología podemos identificar al número de personas que son vulnerables por carencia social, es decir, personas que presentan al menos un derecho no garantizado en el marco de estos indicadores. Y aquí el dato es de 41.9 millones de personas que presentan vulnerabilidad por carencia social.
Ahora, llamaba la atención también estos indicadores que forman parte de la pobreza multidimensional. Claudia, si nos puede también abundar acerca de este concepto, ¿en qué consiste?
Sí, la pobreza multidimensional se define como producto de una metodología sí. que está claramente establecida, que nos permite ubicar a la población en cada uno de los espacios definidos por el espacio analítico de bienestar económico y de los derechos sociales. ¿Qué es lo que hace esta medición? Que le da igual peso e importancia a la capacidad de los mexicanos para ejercer sus derechos que a el ingreso y la capacidad de convertir en ingreso en la satisfacción de necesidades. Con esta metodología podemos identificar muchos indicadores diferenciados. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos indicadores de pobreza extrema. La pobreza extrema se define como aquellas personas que tienen un ingreso insuficiente para cubrir sus necesidades alimentarias básicas, y quiero destacar esto último, y además tienen 3 o más carencias sociales. Es decir, que de los 6 indicadores de derechos que captura la metodología en la forma de carencia tienen al menos tres vulneraciones a los derechos sociales que les corresponden. Esto refleja un enorme desafío para el desarrollo social de México.
Justo me quiero detener un poco en este concepto, Claudia, si me lo permite, las carencias sociales, sobre todo considerando el dato que arroja esta medición. De acuerdo con este reporte, en 2024 todas las carencias sociales se redujeron, pero las personas vulnerables por carencias sociales aumentaron de 37.9 en 2022 a 41.9 millones en 2024. ¿Esto qué quiere decir y sobre todo cuáles son los desafíos que todavía faltan por afrontar en materia de las políticas de desarrollo social, Claudia?
Mira, qué bueno que mencionas este contraste, porque esa es una de las virtudes que tiene esta metodología. Efectivamente, documentamos que para 2004 hay una reducción de todas las carencias que considera la metodología. Hay una reducción del porcentaje de población y el número absoluto de personas en situación de pobreza, y que al mismo tiempo tenemos un aumento importante en la población que es vulnerable por carencia social. Lo que hace la metodología es destacar estos matices, porque no podemos avanzar en materia de desarrollo social si no contamos con ingreso suficiente para cumplir las necesidades de una persona y además con los mínimos necesarios para acceder a nuestros derechos sociales. Cuando cualquiera de las dos condiciones no ocurre, estamos en situación de vulnerabilidad o de pobreza. Y esta metodología nos permite hacer esos matices. Hay avances, pero si ustedes ven la serie completa desde 2016,
sí,
vemos que la estructura de las carencias permanece. Sigue siendo la seguridad social la carencia más importante en este país, seguida de la carencia por acceso a los servicios de salud. Y me adelanto, si vemos el corte territorial por entidad federativa, los contrastes son enormes, a pesar de que los promedios nacionales pues van en la dirección deseada para el desarrollo social del país en términos generales. Esta misma metodología, sí, nos deja ver todas estas contrastes, desigualdades, matices, brechas, y por esta razón es muy útil para la toma de decisiones.
Prácticamente esta es una fotografía muy detallada de cómo se encuentra la situación de la pobreza en México, y usted ya lo señalaba, evidentemente se dio este número de personas, más de 13 que salieron de la pobreza, pero todavía hay desafíos. A nivel territorial, Claudia, ¿dónde se tendría que poner la mirada justamente para ir reduciendo estos porcentajes de desigualdad y pobreza, de acuerdo con este panorama que brinda esta medición, Claudia?
Un dato para ejemplificar. A nivel nacional tenemos a 29.6% de la población en situación de pobreza.
Sí.
En Chiapas, este porcentaje es 66%. Y tenemos Chiapas, Oaxaca, estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que tienen porcentajes mucho más altos que el promedio nacional, y que concentran a la mayoría de la población en situación de pobreza extrema.
Ahí es un desafío, ¿no?
Enorme desafío.
Ahora, en servicio, el acceso a los servicios, la carencia por acceso a los servicios de salud también llama la atención. Este dato, en 5 entidades aumentó esta carencia: Baja California Sur de 17.3 a 19.6% y Colima de 21.9 a 24%. ¿Quiénes son las personas que se enfrentan a esta situación de carencia en el acceso a los servicios de salud, Claudia?
Mira, el umbral que identifica la carencia está fundado en lo que establece la Ley General de Salud y las modalidades mediante las cuales las personas pueden acceder a los servicios en salud. En México tenemos una vía con el sistema contributivo, una otra vía con el sistema no contributivo, como el caso del bienestar, y o una tercera vía que es el acceso por servicios médicos privados.
Sí.
En el comportamiento diferenciado de estas rutas de acceso a los servicios de salud, podemos encontrar potenciales explicaciones de aumentos de la carencia a nivel entidad federativa que no se expresan a nivel nacional y viceversa. Yo quiero destacar que esta carencia se ha reducido al igual que el resto de las carencias que reportamos en 2024, pero no estamos en los niveles que teníamos en 2016. Si tenemos una mirada más larga, el balance sin duda sigue siendo preocupante. Y reitero, son las dos carencias más importantes que tiene el país, las violaciones más grandes a los derechos sociales de los que deberíamos gozar todos.
Ahí está entonces el desafío. Prácticamente esto entonces significa, ya considerando el mapa a nivel general y la medición a nivel general, es un para quienes, sobre todo los encargados de las políticas de desarrollo social y de todos estos indicadores, Claudia, es una hoja de ruta para ver dónde se encuentran las mayores carencias e ir trabajando en esos aspectos, Claudia.
Sin duda, es el mejor diagnóstico actualizado que tenemos. Es un espejo de los desafíos del desarrollo social del país y es un punto de partida que creemos es muy importante para el debate público, para la toma de decisiones. Y, por supuesto, en INEGI decimos que esta es información de las personas para las personas y, por lo tanto, es de interés para toda la ciudadanía.
Bueno, pues ahí está entonces la información. Mucho que analizar, pero por lo pronto, Claudia, le agradezco por este tiempo para permitirnos ampliar la mirada y la información en torno a lo que significa esta medición de pobreza y evaluación integral de medición de la pobreza que se presentó hoy por parte del INEGI. Claudia Maldonado, muchas gracias.
Muchas gracias, Adriana, por la invitación. Buenas tardes.
Buena tarde, y ahí estábamos escuchando a Claudia Maldonado, la Coordinadora General de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.